Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En esta serie que estamos haciendo con personas que nos están contando su historia desde el campo de sus profesiones, desde el campo de su vida, de ese siglo XX tan difícil que el Papa Juan Pablo II calificó como un siglo de la muerte. Y cuando uno se pone a mirar la realidad, pues sí fue un siglo realmente dificilísimo. No solamente en el tiempo de las guerras mundiales, sino en una cantidad de guerras que se presentaron a lo largo de todo el planeta, en esa Guerra Fría en la cual fuimos de alguna manera todos incluidos. Para hablar de esto y de otros temitas, pues hoy nos va a acompañar Fernando Posada, un hombre dedicado a la televisión, que tuvo la oportunidad a través de su trabajo de vincularse a una gran empresa que fue Televisión Española en su momento. Y eso le permitió pues viajar por una gran parte del mundo y sobre todo poder cubrir los hechos de nuestro país a la prensa internacional, a los medios internacionales. Fernando, bienvenido al Último Café.
Muy amable por esta invitación a recordar un poquito, porque en estos tiempos es bueno recordar cosas gratas, sí. Porque nos están agobiando muchísimas situaciones un poco dolorosas.
¿Cómo es que Fernando Posada llega a la televisión? No precisamente a los estudios de televisión o como conductor de programas, no, a la producción. ¿Cómo llegas allá?
Yo era un niño que estaba estudiando y desgraciadamente mi padre se muere en el 65, en noviembre. Y a mí me tocó empezar a trabajar en febrero del 66. Gracias a Dios, pues llegué a trabajar en lo que estaba hasta hace unos años. No, en la televisora que se llamaba antes, ¿no? Empecé a trabajar el 2 de febrero de 1966 en el canal Teletigre.
El canal de esta señora Montejo, ¿no?
Doña Consuelo de Montejo, Consuelo Montejo y Leopoldo Montejo.
Sí, fue el primer arranque de la televisión privada, pero después lo echaron para atrás, ¿no?
Ah, sí, eso no duró mucho.
Las influencias políticas y...
Pues claro, y ella el liberal y estas cosas. Sí. Estas cosas políticas que siempre tienen sus problemáticas aquí.
Además que en esa época, estamos hablando de la década de los 60, pues estábamos en el Frente Nacional. Y entonces era la lucha entre liberales y conservadores que decidieron de mutuo acuerdo repartirse en el país.
Acabar con una generación... Y yo diría que hasta casi dos generaciones sí. De políticos que hubieran podido ser mejores que los que nos tocaron.
Esa televisión de esa época era en cine, ¿no?
Esa televisión era maravillosa. Trabajábamos en blanco y negro, en 16 milímetros, con cámaras que filmaban sí. Dos minutos y medio por rollo. Uh-huh. Y uno con... dos o tres rollos, tenía que ir a hacer todas las noticias de todo el día.
¡Del día!
Entonces, que la reunión del presidente con una visita internacional, no sé qué, filmaba 40 segundos.
Sí.
Porque, pues, era costoso. En esa época, pues, le decían a uno, usted tiene que grabar cuatro notas con ese rollo.
Sí.
Y, pues, así era. Y era una televisión muy linda, muy hecha... empíricamente, porque como en mi caso, yo empecé con una productora que era Cines Limitada, que era de mi primo, que es como el papá mío de mi profesión, fue el que me enseñó a trabajar. Él tenía esa productora donde hacíamos noticieros, hacíamos el noticiero suramericano, el noticiero Enca, el noticiero Telecom, Protagonista el Hombre, siempre en cine, blanco y negro. Ajá. Hasta que un día llegaron unas cámaras grandísimas, unos armatrostes grandes, bonitos, pesados. Y entonces se cambió un poquitico a tener un poquito más de material, que eran 10 minutos
sí.
Que tenía cada magazine. Y trabajábamos con un equipo de esos cuatro personas, porque eran tan pesados, pues la sola batería eran 12 kilos para mover la cámara.
Sí.
Además había que llevar un amplificador, que era otra persona, una amplificadora con pilas. Y además un niño o un muchacho que llevaba el trípode y los cables y las luces.
Sí.
Y un camarógrafo que tenía que echarse eso al hombro.
Estamos hablando todavía de cine, ¿no?
De cine. Auricón.
¿Eran esas cámaras parecidas a Mickey Mouse, que eran las que tenían los carretes por fuera?
Sí, sí, claro, claro, sí, sí. En las cámaras mudas.
Sí.
En la Bowles, en la Pilar Bowles. La primera cámara que yo tuve fue una de un solo lente. Entonces, si yo quería tener un tele, tenía que ponerle, cambiar de lente, ¿no? Sí. Pero ya llegó la Pilar Bowles que tenía tres lentes. Entonces tenía un gran angular, un normal y un tele.
Ajá.
Lo mismo, pues, en el visor tenía señalado, usted va a trabajar con el 75, que es el tele, entonces había una palanquita, entonces uno ponía el visor en 75.
Sí.
Y aquí otra ruedita que va a grabar a 6 metros, entonces ponía el visor 6 metros. Y en el lente ponía 6 metros.
Era y eso complicado.
Era a cálculo, porque esas cámaras, la Pilar Bowles no era reflex.
Sí.
Entonces era todo al cálculo.
¡Qué bárbaro!
Sí, era el cálculo. Y pues uno aprendimos tanto a hacerlo que
se mecanizaba,
que,
¿no?
Sí, que rara vez nos quedaban cosas sin foco y tal. Y pues uno jugaba un poquito con la profundidad del foco, entonces era el diafragma. Había que tener una cantidad de sapiencias empíricas,
sí,
¿no?
Desarrolladas,
en el proceso.
Bueno, y hablando de desarrollo, pues viene el tema del laboratorio, porque era filmar y salir corriendo al laboratorio. Por fortuna era blanco y negro, ¿no?
Sí, y a revelar.
Sí. Sí,
revelar. Teníamos donde Horacio, teníamos un laboratorio muy bien montado. Eran marcos de 70 por un metro, sí, con puntillitas, ¿no?, para separar la película, y entonces uno la enhebraba ahí a oscuras completamente, ponía en el chinche, en una de las perforaciones, y ahí ponía una en una punta y enhebraba, siempre la emulsión hacia afuera. Cuando iba a terminar el marco, otro rompía ahí, y otro chinche, y ahí, y al primer revelador. Sí, sí. Eso empezamos revelando a 7-8 minutos, después de con un invento que nos hicimos con un laboratorista que tenía Horacio, Enrique Castillo. Entonces nos pusimos a explorar y conseguimos que la soda cáustica nos serviría de mucho para el tiempo revelado. Siempre era de afán.
Claro, era corriendo porque eran las noticias.
Pero ese trabajo lo teníamos que hacer rápido y bien.
Sí.
Entonces teníamos que ganar tiempo, entonces empezamos a hacer pruebas con la soda cáustica y nos dio un resultado maravilloso. Sí. Entonces bajamos de 8 minutos a 3 de revelado.
Bárbaro. Ahora bien, ahí la ventaja es que no tenían que editar, ¿no? En la realidad.
No, sí se tenía que editar.
¿Sí?
Claro. Es que eso de la edición es otra parte muy bella de todo este trabajo. Entonces, terminemos con el laboratorio.
Uh-huh.
Revelado, agua, reforzador, agua, blanqueador, sí, agua, fijador, agua. Pues del agua del fijador había que hacer en otro tanque de agua que corría el agua.
Sí.
Ese era el último baño. Y ahí al secado, que era un tambor de ruedas de bicicleta, ¿no?
Lo ponían ahí, era porque
como
una centrífuga.
Por decirte algo, como los asaderos de pollos. Ahí enhebraba la película con unos calentadores que había de resistencias, sí, no ponía, y tenía siempre el tambor calientico y metía la película ahí, siempre mirando que si se reventaba una de las puntas, la punta que estaba
En el extremo,
ajá, no se fuera a quemar.
Claro, ese tipo de material era bastante combustible, ¿no?
Claro, claro.
Una película
claro.
De esas se prendía y se iba toda.
Y se quemaba.
Sí.
Y era terrible. Se quemaba la firma del presidente. Sí. No.
Horrible.
Nos echaban.
Bueno, ustedes generaron toda una dinastía, ¿no? Los Posada. Sí, entonces, este tema de la televisión, del cine, del, y sobre todo de la reportería, más
de
allá,
la reportería,
más
sí.
que la televisión del show y la cosa, era la reportería.
La reportería, sí. Uh-huh. Pues empezamos con Horacio. Horacio, en los años 57, 58, cuando llegaron los cubanos y los italianos a montar la televisión colombiana.
La televisión de Rojas Pinilla.
Sí, la televisión de Rojas Pinilla. Había un camarógrafo, Gigi, es una maravilla, un cubano Rojitas, que le decíamos Rojitas, uh-huh. Eso era una maravilla de tipos. Ellos montaron la televisión.
Sí.
Y entonces Horacio llegó ahí. Y él se hizo ahí.
Sí.
Después pues se salió y montó su cosa y entonces ya él se metió con Ponche. Entonces Ponche le daba mucho trabajo. Entonces creó su empresa que era, se llamaba Cinex en esa época. Sí. Y todavía existe por ahí.
Tú también en el proceso, del cual pues vamos a hablar ahora más tarde, en el proceso tú también formaste una gran cantidad de gente, ¿no? Porque tú llegaste a tener tu propia empresa, Enfoques Televisión. Y formaste toda una, ahí sí que una camada pues de camarógrafos, luminotécnicos, editores, que cuando tú montas tu empresa, estábamos en el Mundial de España, ¿no?
Sí.
Y entonces ya estos formatos eran formatos tres cuartos, eran cinta. Y ahí se formó una gran cantidad de editores, ¿no?
Sí, sí, no, eso, pues, eso ya tuvieron que haber pasado muchos años. Ajá. Uh-huh. Porque nos estamos ahí saltando un poco.
Sí, nos estamos saltando 20 años.
Sí, sí, sí. Antes de eso, vino la transición del sonido óptico
sí.
al sonido magnético. Uh-huh. En estas cámaras grandes, el Auricón, inicialmente ellas llegaron con sonido óptico.
Sí.
Eso es a base de una fotocelda, una cámara enorme, donde había uno que tener mucho cuidado en el enhebrado.
Y en el revelado, ¿no?
Ah.
Porque el sonido también te lo podías acabar ahí, ¿no?
Eso era un trabajo de verdad, que hoy día la gente que hace la reportería tienen cero problemas.
Sí, claro.
Están con los audífonos aquí, el foco automático.
Sí.
El diafragma automático.
¿Sí?
El shoulder donde cargan, eso es una maravilla, no se siente, tú la tienes aquí en el hombro y eso no se siente. Antes era en el hombro y el abrazo pelado y tal.
Sí. Y empezabas a temblar, ¿no?
Era, no, pero,
que,
claro,
era, que era terrible, ¿no?
En una entrevista de 10 minutos, uno al minuto y medio está que bota esa cámara.
Claro. Hoy en día las cámaras, entre otras cosas, vienen estabilizadas, ¿no?
Sí.
Estabilizadas.
El lente. Sí. El lente permite ciertos movimientos y no se siente.
Sí, la imagen. No se ve. A mí me pasó una época que estuve de camarógrafo, cuando llegaron las Canon con el cassette pequeño, era increíble porque pues yo, mi pulso es bastante regular, ¿no? Por no decir que malo. Pero con esa cámara era una maravilla. Decían, no, cómo he mejorado, ¿no? Era la cámara realmente.
Entonces tú hablabas ahora de la dinastía.
Sí, o sea, sí, sí.
De todo lo que se montó a través de Horacio. Uh-huh. Porque ahí empezamos todos.
Sí.
Cuando yo digo todos, es todos.
Cuando tú estás hablando de todos, queridos oyentes, estamos hablando de los reporteros que se formaron para la televisión colombiana, reporteros de noticias, ¿no?
Y bueno, aparte de otras gentes, amigos que llegaron ahí, uh-huh. pero de familia, ¿no? Pues yo fui el primero que entré ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, digamos a la parte de la televisión. Mi hermano Vladimiro les dieron el canal para hacer noticias como corresponsales sí. en Cartagena uh-huh. a Horacio. Entonces mandó a su hermano, que era Eduardo, que también estaba haciendo sus pinos ahí con todos nosotros, y a mi hermano Vladimiro,
sí.
nos mandaron para Cartagena. Entonces ellos allá hacían noticas y las mandaban por avión,
uh-huh.
y foticos, y vendían foticos, ¿no? Ellos claro. se mantenían con ellos, sí, y allá sí, estuvieron sí. varios años. Un día Vladimiro ya se aburrió de vivir en tanto calor y dijo, no, yo quiero ir para Bogotá. Entonces Eduardo también se vino. Y mi hermano empezó a trabajar en el espacio. Uh-huh.
El periódico.
En el periódico El Espacio, como fotógrafo, reportero gráfico. Pues él tuvo una carrera buenísima. Sí. Creo que fue, si no el mejor, uno de los mejores fotógrafos de reportería gráfica que hubo en el país. Él pasó del Espacio al Espectador, del Espectador a Cromos. Esos fueron sus tres puestos de toda su vida.
Y hay que ver que Cromos en su época, en su mejor época, el trabajo fotográfico era tanto como cualquier revista internacional,
sí,
¿no?
Sí,
era
claro,
un trabajo espectacular.
Maravilloso. Sí. ¿No? Entonces, claro, viendo que a él estaba por antes, mi papi se murió, entonces yo entro a trabajar en el Teletigre, pero ahí hay una situación muy simpática. El 20 de julio de ese año, del 66, yo era asistente del camarógrafo del Teletigre, que se llamaba Hugo Ramírez, cuñado de Horacio.
¿Sí ves? ¿Sí ves? Todo es familia.
¿Sí ves? ¿Sí ves? Es que ahí es donde yo te estoy diciendo, ¿no? Cuñado de Horacio. Y entonces, doña Consuelo, como ella era una publicista del carajo, ella se inventó unos suéteres blancos que decía Teletigre atrás y el tigre pintado en el pecho.
Sí. Yo tuve uno.
¿Ah, sí? Claro. Bueno, entonces, la única referencia del Teletigre, aparte pues de la programadora y todas esas cosas, éramos Hugo y yo, porque nos la pasamos por la séptima del ministerio, al palacio, a no sé qué, al congreso, a no sé qué.
Con el tigre pintado.
Yo tuve ahí como un disgusto ahí con unos muchachos que me empezaron ahí como a fastidiar por el Teletigre y a joder. Sí. Teletigre, uy, cuidado con el tigre. Entonces eso fue como el 18, no sé qué, de julio. Ajá. Y yo decidí el 20 de julio no ponerme.
El Teletigre.
Bueno, y efectivamente, no me lo puse el día del desfile por la 68 y todas esas cosas. No me puse eso.
Sí.
Y llegué el lunes, porque eso fue un domingo, y tenía ahí un llamado que fuera a
hablar con ella.
A hablar con doña Consuelo. Pero eso era a las 7 de la mañana. Sí. Y yo me fui. Y ella me dijo, bueno, Fernando, ¿y qué pasó? ¿Cómo le fue ayer? No, muy bien, doña Consuelo, un poco cansado, con una caminada fuerte. Me dijo, sí, yo lo vi, ¿no? No se puso el buzo, ¿no? Le dije, no, doña Consuelo, no me lo puse, la verdad, no me lo puse. Y eso, le dije, es que no me los voy a volver a poner, doña Consuelo. Es que, no, me fastidia ya el buzo, me fastidia mucha gente, los muchachos, los niños, las señoras, todo el mundo tiene que ver conmigo. Y no me los voy a volver a poner. Ay, qué vaina, Fernando, me dice ella, entonces... Pues renuncie, Fernando, entonces.
Ah, ¡qué horror!
Entonces yo le dije, no, doña Consuelo, hágame un favor y me echa. Si usted me echa, yo me voy, tranquilo, pero yo no le voy a renunciar. Entonces dijo, entonces pase por contabilidad. Me echó.
Te liquidó. Oye, pero era el colmo, ¿no?
Sí, era el colmo.
De alguna manera hemos avanzado laboralmente, pero, ¿no? Claro. Hoy en día para sacar a alguien de...
Es complicadísimo. Y fue así, textualmente. Entonces yo llegué, saqué mis cositas, casi no pude traer al canal a mi locker a sacar mis pendejas que tenía, el cepillo de dientes y esta cosa. Y de ahí me fui para donde Horacio. Le dije, hermano, me acaban de echar del canal.
Me figuró la cara de Horacio, ¿no? ¿Usted qué hizo?
¿La vaina? ¿Qué pasó? Uy, ¿qué va a decir Silvia? Silvia, mi mamá.
Sí.
¿No? ¿Qué va a decir ahora Silvia? ¿Qué vaina, hombre? No sé qué. Bueno, mi papá ya se había muerto, mi mamá era la... Entonces me dijo, no, pues entonces quédese aquí trabajando de una vez. Digo, ¿verdad? ¿Ya? Sí.
A la nómina.
Ya, de una vez. Y de una vez me quedé ahí trabajando. Sí. Yo no duré sino 40 minutos
de ese puesto.
Y ahí duré muchos años.
Sí.
Hicimos muchas cosas. Me volví un magnífico asistente con Horacio. Viajamos muchísimo. Mis primeros viajes en la vida en avión. Mi primer viaje fue a Quibdó. Con Con Emilio Urrea Delgado.
¿El que fue alcalde de Bogotá?
No, fue alcalde de Bogotá y él era en la presidencia de Carlos Lleras. Uh-huh. Era como un ministro de esos, sí, que de la economía, sí, una, uh-huh, cosa así. Muy, uno de los buenos del gobierno del doctor Lleras. Y entonces viajamos mucho con él porque nosotros hacíamos el noticiero Telecon y Telecon era el Estado y entonces pues, uh-huh, eran todas las propuestas del Estado y todas las cosas. Y don Emilio tenía todos los viajes del mundo aquí en, sí, Bogotá, aquí en Colombia. Entonces, sí, sí, salíamos cada 8 días y tal. Y él daba plata, él llevaba plata del Estado, del gobierno. Ajá. Maletinaba de plata, entonces yo le ayudaba a cargar el maletín, yo cargaba el trípode, porque íbamos los tres en un avión, sí, en una avioneta.
Sí, sí.
¿No? Eso fue una época muy bonita. Ya después, entonces ya me metí al laboratorio,
ajá,
porque era el complemento, y como el paso obligado para lo que yo quería, ¿no? Yo siempre, pues, me añoraba ser camarógrafo,
sí,
la verdad. Entonces le dije a Horacio, no, hermano, yo no quiero seguir de asistente,
cargando rico,
viajar y tal, pero yo aquí veo que Enrique necesita quien le ayude y tal. Porque, dijo, listo, desde el primero se va
al laboratorio.
Al laboratorio. Bueno. Y empecé a hacer el laboratorio con Enrique Castillo y, sí, nos turnábamos porque teníamos muchísimo trabajo, sí, en el laboratorio. Y dele al laboratorio hasta los primeros de agosto de 1968. Uh-huh. Se venía la visita del Papa.
Pablo VI. Era la primera, uh-huh, visita que, uh-huh, hacía un Papa a, uh-huh, realmente al mundo. Uh-huh. Inició por Colombia, ¿no? América Latina.
Sí. Entonces, yo en el laboratorio, yo le dije a Enrique, hermano, yo quiero ser camarógrafo, me dijo, ¿cómo le hacemos y tal? Un día le dije, no, hermano, yo voy a empezar a guardar las colas que nos quedan, las colas, uh-huh, y entonces nosotros tenemos un cajón de colas en un cuarto negro, oscuro.
Sí, sí, sí.
Y entonces voy a guardar todas esas colas y un día le pido a Horacio la cámara prestada. Y yo me pongo a filmar eso y la revelo y todas esas cosas. Me llevé la cámara con luces para mi casa, grabé a mi mamá, a mi hermana y todas esas cosas.
Filmar, ¿no? Filmar. Haciendo cine.
Perdón, sí. Ya, filmar.
Ya la costumbre, sí.
La costumbre. Y me hice un reelcito,
sí, sí,
de todas esas cosas. Me caminé la séptima, me hice edificios, hice gente. Le pedí permiso un día.
Sí.
Y además le pedí la cámara prestada. Y con los 2 o 3 días le dije, hermano, camine a la sala de proyección, le voy a mostrar algo. Le mostré, eran como unos 6 minuticos.
Ajá.
Yo lo mío lo revelé, yo mismo los pegué y todas esas cosas.
¿Lo editaste?
Lo edité.
Sí, sí.
Y el tipo vio la vaina y le dije, hermano, yo quiero ser camarógrafo. No quiero ser más laboratorista. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer, negro? Pero usted me ponía muy... Y había un camarero que queríamos mucho, muy famoso,
sí,
uno de los buenos, Gilberto Abreu.
Uh-huh.
Él iba siempre en una motico y se cayó en la moto en esos días.
Ah, caray.
Y él era uno de los que estaba ya acreditado para la visita del Papa. El día, eso fue como un 20 o algo así,
sí,
o el 28 que venía el Papa. Y el 15 cerraban las inscripciones, o el 10. Y eso fue días antes. Y le dije, ahora, ve aquí que no.
Aquí
pego.
Está. Bienvenido el Papa.
Sí, bienvenido el Papa. Y entonces yo le dije, él me dijo, no, entonces toca hablar con don Alfonso Castellanos.
Alfonso Castellanos. Sí, famosísimo, entre otras cosas.
Famosísimo, sí. Claro. Entonces yo le dije, pues, o habla usted o hoy yo hablo. No, hablemos juntos. Y nos fuimos un día a llevar un, uh-huh, material, uh-huh, y nos fuimos. Y entonces, Horacio sí entraba donde don Alfonso, sí, cada que él quería.
Claro.
Yo no podía.
¿Tú seguías siendo el chino?
Sí, el chino.
Claro, ¿no? Claro.
Y pues una cara de niño y todas esas cosas. Y Horacio fue y le dijo, don Alfonso, imagínese que tengo un problema porque se cayó, Gilberto en la moto y necesito otro camarógrafo y ahorita no hay. Y no tengo sino a Fernando. Me dijo, ¿cuál Fernando? Me dijo, pues mi primo. ¿Cuál primo? Uno negrito que me va a ir. Que viene a traer.
Entre otras cosas te llamaban el negro, ¿no?
Sí, me llaman. Uno negrito. Sí, él. Él ya está filmando, ya ha hecho varias pruebas, varias cosas. Conmigo en los viajes él va y él es el que filma en cositas, yo le dejo hacer cosas. Ah, no, si usted lo dice, Horacio, eso es. Mándelo entrar. Entonces, don Alfonso, ¿cómo le va? Me dice, con que usted va a ser el camarógrafo estrella, ¿no? ¿No? Y yo así fue, así me recibió.
Sí.
¿No? Y pues sí. Y empecé a hacer camarógrafo ese día. Y a los 8, 10 o 15 días llegó el Papa. Y a mí me tocó en la Torre 7 del Templete.
Sí.
Bueno, me tocó antes de la Torre 7. Me tocó en el aeropuerto, desde lejos, trabajar con un tele. Él llegaba y se iba a su sitio de descanso y después iba a la catedral.
Entonces, a la Anunciatura.
A la Anunciatura. Tocó aeropuerto, la catedral ahí en la escalera, el barrio que fue a inaugurar, el Venecia.
Creo que sí.
El barrio Venecia, sí. La casa que inauguró allá, qué tal que entró. Y la Torre 7, en el puesto 4, porque había que subir así las escaleritas y sentar y una, 3 horas, 4 horas, 5 horas.
Haciendo cine.
Sí, cine. Haciendo 16 cine. Milímetros, sí. Con una Belanhauel de,
sí,
un lente.
Sí, sí.
Una Belanhauel de un lente, Carlitos.
Increíble.
Y era un gran. No era la cuerda de la Bolex, que sí, era así giratoria, sino este era como dándole cuerda a un reloj. Entonces eso era lindísimo, pero en ese momento, pues el ruido.
Claro, y dale cuerda a la cámara.
Y cuerda y. ¿No? Bueno. Entonces yo empecé con el Papa, la verdad, mis primeras filmaciones serias fue con el Papa,
sí,
en ese año. Desde ese año, pues, ya paré hace algún tiempo, ¿no?
Sí, hace como unos 2 años, ¿no?
Sí, 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 como 2 años, ya cerré la oficina. Bueno, después de todo eso viene la transición del blanco y negro al color.
Ajá.
Y... del sonido óptico,
ah, bueno, el sonido
al
óptico,
sonido magnético.
Sí, sí.
Porque eso fue como muy a la vez, ¿no? Entonces ya empiezan a ver los laboratorios de revelado a color, sí, ¿no? Ya la película venía con una banda magnética.
Y que era más complicado, el revelado a color era más complejo, ¿no?
Eso era una máquina.
Sí.
Entonces uno tenía unos parámetros para grabar. Entonces uno... esto va normal. Le decía uno en las anotaciones, cuando uno dice esto va normal es porque es
sí,
como lo hacemos todos los días. Pero a veces había que darle un poquito más de revelado por las circunstancias, porque se hizo de noche, porque el sitio estaba oscuro, entonces eso había que tenerlo muy claro.
Claro.
Porque cuando se revelaba, quedó oscura, y no,
ahí no hay Photoshop.
No.
Y en televisión, TVC, ¿no? Que,
sí,
era el corrector.
Y entonces ahí ya el sonido dejó de ser problema, porque era magnético.
Claro.
Uno podía borrar la cinta y ponerle otro sonido a la película.
Claro.
Tranquilamente, con un imancito, uno borraba la cinta y le ponía otra locución.
Fíjate.
En edición.
En edición.
En la cámara.
Ajá.
En la cámara.
Directamente en la cámara.
En la cámara, sí, claro, porque ella seguía sus casas. Pero una cosa muy linda que pasó antes de eso era el sonido óptico. Que en la filmación, cuando las pilas del amplificador se estaban bajando,
sí,
entonces había que abrirle más luz a la amplificación. A la
cámara, al lente.
A la fotocelda.
Sí.
Al que filmaba el sonido.
Sí,
que no,
okay.
Porque el sonido es como el que tú tienes ahí en tu monitor. Es, sí, en, sí, las mismas líneas, ¿no?
Sí.
Entonces uno tenía que avisarle al camarógrafo, tienes que abrir más el iris para que en el 223 tenemos que hacer cambios para el revelado.
Ajá.
¿no? Entonces uno, ya después íbamos a arreglar, entonces uno medía 223 en la cámara,
sí.
¿Sí? Enhebraba uno y ponía a rodar, 223 en la cámara, y en el revelado en cuarto oscuro, ¡pum! Cortaba. Este pedazo final tiene más revelado.
Claro.
¿No? Eso era no, muy hermoso.
Pero, sí, pero era un camello terrible. Es decir, pero, lo que la tecnología nos depara hoy o lo que nos está ofreciendo hoy es impresionante. Además, sí, porque hoy en día sí, cualquiera sí. con un celular pues hace lo que quiere, ¿no? Bueno, relativamente, porque los celulares de todas maneras pues la óptica...
Se pueden hacer muchas cosas, sí. pero a veces sin cero concepto, cero...
Sí, ¿no? Tienes una herramienta ahí, sí. pero no más. Bueno, Fernando, uno como camarógrafo, como reportero gráfico en Colombia, la historia que te tocó vivir porque, pues, igual que todos, enfrentamos el tema de la guerrilla, enfrentamos el tema de la guerra interna en el país. Para muchos políticos siempre han dicho que en Colombia no ha existido la guerra, ¿no? Pero realmente sí tuvimos una guerra. Y generalmente la gente dice la guerra de las guerrillas a partir de más o menos 52 años que duró el tema con las FARC. En la realidad son 200 años, esto no ha parado. Además porque hubo una época muy difícil que pues creo que no viviste esa época, que es la guerra que se llama la época de la violencia, ¿no? El libro que escribió Falsborda sobre una guerra espantosa, es decir, conoce...
La violencia liberal conservadora, sí. los rojos, los azules.
Sí, ¿no? sí, sí. Que fue una guerra terrible que enfrentaron al pueblo colombiano unas masacres horrorosas.
Sí, sí.
Por eso ahí se desprende el golpe de Estado, que nunca lo fue, realmente nunca lo fue, de Rojas Pinilla. Él simplemente lo llamaron general, venga, ayude a la patria, y lo montaron ahí. Y cuando se aburrieron, lo bajaron y aparece el Frente Nacional. Pero durante toda esa época, Colombia se debatió en una guerra no declarada, en una guerra no declarada, que nace de un grupo de campesinos, tolimenses ellos, que da inicio a las FARC, ¿no? Era un grupo liberal, entre otras cosas.
Sí, sí,
¿no?
sí.
Tiro fijo.
Tiro fijo, eso era en este pueblo. Bueno, ahorita me voy a acordar. Sí.
Bueno, cuéntanos un poco de esa historia vivida que te tocó a ti como un reportero gráfico en esa época. Claro, tú arrancas en el año 68, ¿no es cierto?
Sí,
que es, 68, que es cuando llega el Papa sí, Juan Pablo II. Sí, sí. Pero ahí para arriba la cosa se volvió complicada.
Sí, se volvió muy complicada. Eran muchos asaltos, muchas... Ahora se llaman masacres, antes eran sí. matanzas.
Sí.
Y ya le cambiaron el nombre a las masacres. Y ahora dice un ministro que son.
Se le pusieron otro nombre ahora.
Sí, otra cosa. Sí, sí. Sí, fue muy duro, muy duro. En una época más, más jovencito yo. Yo me retiro de la televisión y porque un amigo mío me dice, la finca de mi papá lleva casi 30 años sola en Cajamarca, Tolima. ¿Por qué no nos vamos a ver qué hacemos? Bueno, entonces, por eso me salgo yo de donde Horacio.
Sí.
Me salgo yo de donde Horacio. Y me voy a hacer... campesino,
caray.
Con Plinio Carvajal, sí. Entonces nos vamos para allá a parar esa finca. Duramos un añito allá, logramos sacar con muchos sacrificios dos cosechas de papa. Tumbar un monte enorme, 30 años,
sí, sí.
Eso ahí abandonado, entonces enmontado todo, hacer casa. Tumbar toda esa maleza para poder sembrar.
Sí.
Bueno, eso fue una historia muy bonita. Pero apenas duró un año.
Sí.
Porque me dio mamitis.
Bogotá.
Sí, Bogotá. Y entonces un día, madres, nosotros compramos tres vaquitas paridas, ¿no? Entonces el tío de Plinio hacía quesito con esa leche. Y con esa leche comprábamos el mercado, para nosotros y los trabajadores y tal. Entonces teníamos asegurada la comida, eso sí. Entonces un día de madres, el día antes de madres, el viernes por la tarde, le digo a Prina, no, yo voy a ir a hacer, voy a llevar los quesos, yo traigo el mercado. Y yo lo tenía fríamente calculado. Llegué con las mulas llenas de queso, fui al mercado, contraté otras mulas para llevar el mercado, contraté un obrero para que llevara el mercado el domingo, y yo me vine para Bogotá.
Se acabó la vida campesina.
Se acabó la vida campesina, sí. Sí, sí, de verdad, sí. Entonces yo llegué y claro, en el momento en que yo me retiro, pues, mucha gente decía, ¿y dónde está Fernando? Mucha gente, muchos amigos de los noticieros. Yo hice un magnífico trabajo,
sí,
¿no? Yo era muy bueno, entonces, me da pena hablar de mí mismo, pero yo era muy bueno.
¿Tuviste una buena escuela?
Sí.
Y además el instinto para hacer las cosas, el talento, como decimos ahora, ¿no? Sí.
Entonces, para mí no fue nada difícil conseguir trabajo. Y volví a empezar a trabajar. Si no estoy mal, empecé a trabajar con TV Sucesos RCN,
sí,
con Alberto Acosta, Mario Acosta, Mario Ruiz, el doctor Mario Ruiz. Y ahí duré también un poco de años haciendo noticias. Y creando, porque hay un lapsus donde uno necesitamos el laboratorio, me decía Yamit,
sí,
porque siempre revelábamos donde Horacio.
Ajá.
¿No? Entonces necesitamos el laboratorio. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues hagamos un laboratorio. Entonces, a mí me dieron la plata, entonces yo me fui a conseguir el acero inoxidable. Sí. A que lo doblaran, a que lo soldaran para hacer los reveladores.
Ajá.
Y los tanques de agua y todas esas cosas. Y hicimos el laboratorio de TV Sucesos RCN.
Ajá.
Cuando estuvo listo el laboratorio, don Alberto me dice, ¿y entonces a quién vamos a poner a revelar? Y dice, no, yo ya le tengo el laboratorista. Ah, sí, ¿quién es? Pues Arturo, mi hermano.
Siguió la senda.
Entonces, entra Arturo a trabajar ahí. Entonces yo le enseño a revelar, sí, y sí, tal, y no sé qué. Y él empieza ahí a revelar. Muchísimos años. Después ya el editor se salió por alguna cosa ahí. Pero se iba del país, no sé qué. Entonces Arturo se salió del laboratorio. Y empezó un muchacho que se llama hoy, que es un señor hoy día, se llama Héctor Másvila, que era mi cuñado.
Sí.
¿No? Entonces le enseñamos a hacer revelado, entonces así que va haciendo el revelado. Arturo se salió a editar.
Ajá.
Y a editar era cortar y pegar.
Corte y pega.
Y mire, sí, así, con un.
Es que ni siquiera moviola.
No, sí, teníamos una moviola, sí, pero había cositas que había que mirar así, no sé qué. Ah, no, las moviolas era más para el sonido, porque sí, oía uno el sonido, entonces uno los editaba y tal, ¿no? Y ahí pasamos muchos años, sí, muchos años ahí en televisión RCN, muy buenos, muy ricos. Con una cantidad de gente, con unos periodistas maravillosos, Yami Ahmad, Darío Silva, Amparo Pérez, Amparo Peláez, Virginia Vallejo.
En su momento.
En su gran momento, Virginia, sí, Vallejo.
Sí.
Era una diva esa señora, era muy hermosa. Alberto Piedrahita.
Sí. Patricia Gómez.
Patricia Gómez. Hernán Castrillón.
Ajá. Esa era una voz, un presentador bárbaro, ¿no?
Voz.
Sí.
Ahora el otro día le pregunté, ¿tú conoces a Hernán Castrillón? Un muchacho fue allí, sí, en, sí, la universidad. ¿No? ¿Quién? ¿Jugó en la selección?
¡Qué horror!
¡Ay, Carlitos! ¿Jugó, sí, en la, sí, selección?
Sí, es, imagínate.
¿No? Muchacho estudiando periodismo.
Sí. Esa es un poco la historia que no nos hemos podido contar Además, porque hay una cosa que sí hay que reconocer en este tiempo y es que todo pasa demasiado rápido. Uh-huh. Los procesos de antes, yo no sé, eran como un poco más espaciados. No digo que no sean rápidos, pero eran como un poquito más espaciados. Pero con la llegada de la técnica digital, por ejemplo, en el caso tuyo, el video y toda esa cosa, esto se aceleró de una manera aterradora, ¿no? Porque la lucha era tener las máquinas de pulgada, costosísimas, carísimas, realmente costosas. Eso no lo tenía todo el mundo. Además, porque con una máquina no hacías nada, ¿no? Tenías que tener mínimo dos o tres máquinas, más un switcher, sí, más sí, una sí. cantidad de equipo alrededor. Es decir, era una inversión altísima. Llega después los formatos en cassette. Y la evolución del cassette fue muy rápida. Es decir, arrancas con un 3 cuartos, que era una caja, la Ohmatic, que era una caja bastante grande. Llega el Betacam, que era la copia del cassette de Betamax, que era una producción de Sony. Y después empieza eso a escalar a formatos muchísimo más pequeños, hasta la fecha de hoy que tenemos una simple tarjetica, un SD, un chip.
Un SD. Y que graba de 20 veces lo que graba.
Claro, caso. Claro. Eso también aceleró todos los procesos, ¿no es cierto? Porque, y la presencia de los computadores, es decir, uh-huh. hoy editas sobre una plataforma, sobre un software, y todo cambió.
¿Tu moviola puede ser ese monitor?
Claro. Todo cambió, es decir, unas velocidades.
Antes todo era manual. Sí. Ahora todo es con el mouse. El mouse es tu sí. editor.
Sí, 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 sí. Entonces, pero aquí hay una cosa que creo que compartimos, y es que el hecho mismo de que tengas una gran cantidad de tecnología no significa que sepas hacer el trabajo.
No, lo que yo te decía hace un ratico, el concepto. Para mí el concepto no está muy bien manejado hoy día. Sí. Porque lo que importa para una televisión comercial es que salga la entrevista, es que salga, ¿no? Es que anteriormente pues le metíamos que el contraluz, que la variación del foco, que la hacíamos producción.
Sí.
Hacíamos producción. Ahora no, pone la cámara y la entrevista aquí, dos cámaras, entonces switcher aquí, pero son limpias, son no tienen efectico, no tienen unos movimenticos, un zuncito, ¿no?
O el opuesto, ¿no?
¿Sí?
Que empiezan a mover eso como locos, ¿no? Sí. Que uno dice, pero ya déjeme la cámara quieta, por favor, déjela quieta, que así quiero ver lo que está pasando.
¿No? Así llegó City en una época con un sistema de movimiento en todas las entrevistas. Eso se lo criticamos mucho y yo soy muy inglés para eso. Sí. Yo soy a mí la cámara quieta me maravilla.
Sí.
¿No? En cambio, City, ¿no? De esos movimientos, todas las notas, toda la instrucción era, usted se tiene que mover.
Sí.
¿No? Y les criticamos eso y hasta un día empezaron a cambiar.
Sí, 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 sí. Esa evolución también pues nos la dio la posibilidad de la presencia de los canales privados, uh-huh. Que bueno, de alguna manera fue buena, pero también en el caso del reportero fue terrible, porque de 12 noticieros que teníamos más o menos, se pasaron a 3. Tres o cuatro noticieros, no hubo más. Es decir, el nivel de desempleo fue brutal en la década de los 90.
Sí. Sí, es cierto. A mí, gracias a Dios, pues, yo tenía muy buenos clientes en los noticieros, ¿no? Todos sus directores, todos los personajes directivos de los noticieros, los López,
hasta los Pastrana. Claro, con TV Hoy.
Sí. Los Turbay, todos ellos, con todos ellos trabajé. Sí, sí. La historias bonitas con todos esos trabajos que se hicieron, porque ya nos estamos yendo un poquito adelante, y quería como parar y devolver un poquito porque estamos dejando de lado cosas como el Mundial del 86,
sí, sí, sí.
de fútbol en México, que yo fui a cubrir.
Bueno, eso nos da para otro programa, Fernando.
¿Ah, sí?
Que es ese trabajo del reportero, trabajando con agencias internacionales y recorriendo mundo, porque tú tuviste la oportunidad de recorrer mundo, que hoy ya no. Hoy ya los corresponsales son muy escasos y los presupuestos también bajaron muchísimo.
Pues yo, gracias a Dios, trabajé en la televisión española en su época dorada.
Sí.
Su época dorada era que íbamos 6 personas a todos los rodajes, a todos los países.
Claro.
37 países, ¿no?
Porque ustedes cubrían América Latina.
Sí, ¿no? Nosotros cubríamos América Latina, pero apoyábamos. Fuimos a Filipinas, estuvimos en Madrid, apoyando cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Donde había gente o personajes colombianos, nos llevaban a nosotros, porque nosotros los conocíamos.
Claro.
¿Entiendes? Por ejemplo, por decirte, una reunión en Washington con no sé qué, y iba a ir el presidente Pastrana, por decirte.
Sí, sí. ¿No?
Ahí mismo televisión, ¿dónde están los de Bogotá que conocen a Pastrana? Porque
claro, sí, claro.
Ellos van y a nosotros se nos pasa a Pastrana.
Sí,
es
sí,
la
sí,
teoría
sí.
de la noticia.
Sí, sí.
Cambió a ellos, no se les pasa a Pastrana.
Sí. Sí, no, fueron épocas muy interesantes, pero eso va a ser el capítulo 2 de este diálogo contigo. Porque es contar eso, el reportero, testigo de los hechos que... Bueno, ahora es la historia del siglo XX, parte del siglo XXI, porque todavía estamos aquí presentes, ¿no?
Entonces, espera, Carlitos, para como ir redondeando este, que ¿cuánto nos queda?
No, un minuto.
Un minuto, bueno. Entonces tú decías al principio, ¿no? Que yo creé como una dinastía de amigos,
sí.
aparte de mi familia, ¿no? Porque toda mi familia, mis primos, y todos estamos metidos en esto. Mis hijos, todos mis hijos,
sí.
todos. Entonces, yo creé una cosa que llamó Enfoques Televisión Limitada. Uh-huh. Y ahí empecé a traer gente, a los muchachos, a toda una familia. Por ejemplo, los Ochoa.
Sí.
¿Sí? Ellos, primero llegó Fabio a ser asistente, a ser portero.
Sí,
sí. Sí, a ser portero del edificio del 85.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo cogí a Fabio y lo traje. Entonces, necesitamos una... otro portero, entonces trajimos a la señora de Fabio para que sí. se quedara en la portería. Entonces ya necesitamos otro asistente, entonces trajimos a Eliezer y ahí fuimos metiendo y ya todo dos o tres familiares, el hijo de Eliezer, todos son camarógrafos y pues mucha gente, muchísima gente. Yo te podía enumerar fácilmente 15 o 20 personas,
sí.
camarógrafos que ahora están todos regados por todas partes. Tuvieron una escuela magnífica, ¿no?
Sí.
Los recursos, ¿no? Porque éramos muy apetecidos,
uh-huh.
donde eso me costó a mí un trabajo fuerte, pero hacer que los recibieran a ellos en representación mía, porque
claro.
Llamaba el noticiero de TV Hoy,
uh-huh.
ahí llegaba, llegaba Gober, Alejandro, ¿no? Entonces decían, ¿no? Y Fernando.
Sí, claro.
Entonces, no, es que ya me llamaban. Hola, ¿qué pasó, Fernando? ¿No ibas a venir tú? Pues no, porque es que mira, ¿qué tal? Y entonces eso se fue dando y se fue dando y sí. se fue dando. Y los muchachos, todos me representaban muy bien. Y,
sí.
y yo hacía ciertas cosas porque pues entonces me metí a la televisión española por pues, como se puede decir, por un accidente.
Uh-huh.
Que eso pues lo dejamos para la otra,
sí.
para la otra programa.
Bueno, Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado a contar esta historia que también hace parte de la historia de la televisión colombiana desde un reportero gráfico que, bueno, que hizo un espacio muy interesante, una escuela para muchísima gente y que hoy en día aún se les reconoce como una persona y como un equipo de personas que hicieron posible lo que tenemos hoy en la televisión, sobre todo en el campo periodístico, más allá de cualquier otra cosa, en el campo periodístico. Fernando, entonces pendiente para la próxima.
Pues Carlitos.
Tocó, ¿no es cierto?
Pues cuando toca, toca, decía el alcalde Barco.
Sí, entonces cuando toca, toca. Sí, señor. Bueno, y a todos nuestros oyentes, la invitación para que sigan en la frecuencia de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto. Thank you.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.